Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Servicio comunitario, legado de Jaime Llamas García a 32 años de su partida. Regresa el tianguis de productos regionales sustentables al CU Costa Sur. Con muestra de productos regionales celebran el Día del Turismo en Autlán de Navarro. Abiertas las inscripciones para participar en prácticas deportivas del Grullo. Dialogarán sobre identidad nacional en la librería Carlos Fuentes de Autlán. El nopal, un alimento mexicano que aporta diferentes propiedades para nuestra salud. Anuncian coalición, es el momento, abramos puertas para presidencia de la FEU. Urgen avalar la reforma sobre donación de órganos en Jalisco. Difunde la Semarnat contenido del decreto sobre prohibición del glifosato. ONU reconoce integridad territorial de Ucrania y Occidente rechaza refrendos de anexión. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, 28 de septiembre del 2022, prácticamente despidiendo este mes patriótico. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y periodista, de Jacqueline Contreras como reportera, Fernando García en controles operativos, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe en los próximos minutos. Le tenemos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Transcurridos 271 días por transcurrir solo 94 y estamos en la semana número 39 del 2022. Estamos en vivo completamente, nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. La invitación para que establezca comunicación en este espacio. Comenzamos.
Señal local.
El servicio comunitario legado de Jaime Llamas García a 32 años de su partida. Este martes se cumplieron 32 años del fallecimiento del ilustre autlense y para honrar su memoria se realizó una ceremonia en la que fueron recordadas sus principales contribuciones al municipio y su importancia para el desarrollo del mismo. Diana Borbón nos informa.
Su amplia labor de servicio a la comunidad es el legado que el autlense don Jaime Llamas García deja para el municipio de Autlán tras haber partido un 27 de septiembre del año 1990, legado que a 32 años de su muerte fue recordado este martes por autoridades municipales, integrantes de la Asociación Mutualista y familiares de Llamas García mediante una ceremonia celebrada en el sitio donde se localiza un busto en su honor. A manera de homenaje fueron recordados los principales cargos que desempeñó y las contribuciones que el maestro del mutualismo nacional trajo al municipio, entre las que destacaron su papel como tesorero municipal en 1940, diputado del Congreso de la Unión hasta 1943, tesorero de Guadalajara hasta 1946 y diputado federal a partir de esta fecha. Asimismo, su participación como socio fundador de la Sociedad Mutualista de Empleados, Obreros y Artesanos y presidente de la misma en varias ocasiones. También la solicitud de la creación de una escuela de segunda enseñanza, siendo esta actualmente la Escuela Secundaria Maestro Manuel López Cotilla, fundada en 1939, y sus gestiones para la construcción del Hospital de las Montañas, además de ser parte del grupo fundador de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Ernesto Alonso Cova Vázquez, actual presidente de la Benemérita Sociedad Mutualista, habló sobre la relevancia del legado del ilustre autlense.
Hablar del maestro del mutualismo nacional es hablar de lo que esos hombres ilustres lograron construir cimentados en esas dos grandes columnas que es la unión y la fraternidad. Honrar su memoria es incentivo para seguir su ejemplo, para seguir el camino de la luz que ilumina el sendero en búsqueda de lograr una mejor sociedad y el bien de nuestra comunidad. Ese es el legado del maestro del mutualismo nacional, don Jaime Llamas García. El amor por su comunidad. Unámonos, queridos hermanos, a una sola voz para decirle a nuestro maestro del mutualismo nacional, don Jaime Llamas García, cumpliste como mutualista.
El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, compartió un mensaje en el que invitó a las y los jóvenes a tomar como ejemplo las acciones realizadas por personajes tan importantes en la historia de Autlán como lo fue Jaime Llamas García. Solo así podremos progresar, resaltó Robles Martínez.
A él no le importó si por este camino iban a pasar mujeres, si por este camino iban a pasar hombres, si por este camino iban a pasar personas con diferentes ideologías. Él lo hizo con una sola visión: dejar lo mejor de sí en beneficio de Autlán y en beneficio de nuestra región. Hay una matriz un poco compleja, pero que es importante que la entendamos. Hay dos tipos de acciones: las cosas buenas y las cosas malas. Y dentro de las cosas buenas que todos podemos hacer, dentro de las acciones que todas las personas pueden generar, no solamente es hacerlas, sino hacerlas bien. Y he ahí la diferencia de las personas que se les reconoce, que se les conmemora y sobre todo que se les da esa gran valía como personas que han dejado lo mejor.
Jaime Llamas García nació en Autlán un 17 de agosto de 1897 y falleció un 27 de septiembre de 1990. Actualmente dos calles, una escuela secundaria y un jardín de niñas y niños del municipio llevan su nombre en honor a su memoria. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Regresa el tianguis de productos regionales sustentables al CUC Costa Sur. Este tianguis acuden artesanos, productores de los municipios de Cuautitlán, de Autlán, del Grullo, de Limón, de Tuscacuesco y eventualmente de San Gabriel, de La Huerta y de Zapotitlán de Vadillo. Ofrecen hortalizas, huevo campero, pollo libre de hormonas, por ejemplo, dulces regionales, café que se realiza también en estas comunidades, como es el famoso café de mojote, entre otros productos de excelente calidad, pero sobre todo con la tendencia de alimentos orgánicos. Antonio Díaz es quien nos informa al respecto.
Después de suspender durante 2 años y medio sus actividades dentro del Centro Universitario de la Costa Sur como resultado de la pandemia de COVID-19, este viernes 30 de septiembre regresa el Tianguis de Productores Regionales Sustentables a las instalaciones del campus. El Tianguis surgió hace 14 años, impulsado por profesores de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, con la finalidad de promover el intercambio de saberes tradicionales, explicó Abad Aispuro, integrante de los Productores Regionales Sustentables.
El Tianguis tiene inicio hace aproximadamente 13, 14 años y este fue impulsado principalmente por uno de los profesores de la carrera de IRNA que imparte el curso de agricultura orgánica. Este curso está disponible para estudiantes de la carrera, pero también está abierto para el público en general, principalmente para productores regionales. Pues bueno, generalmente los productores que asisten a este curso tratan de compartir sus experiencias en el campo y en su modelo de producción, ¿no? Además de que comparten entre todos y todos a la vez están aprendiendo.
Al Tianguis acuden artesanos y productores de los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tuxtecuesco y eventualmente de San Gabriel, La Huerta y Zapotitlán de Vadillo. En el Tianguis se ofrecen hortalizas, huevo campero, pollo libre de hormonas, pan, dulces regionales, café de mojote y café regular, frutos de temporada, galletas, mazapanes, pozol, que es una bebida de cacao y maíz, plantas, productos de higiene y cuidado personal, entre otros productos.
Pues nos sentimos emocionados de poder regresar y dar a conocer la diversidad de productos que pueden elaborar utilizando los métodos que sean amigables con el ambiente, además con la salud humana. Además, este tianguis no solamente es fuente de ingresos para nosotros como productores, sino también es parte fundamental de la transmisión de saberes y de concientizar a la gente sobre la necesidad de impulsar este modelo de actividades.
El Tianguis de Productores se llevará a cabo todos los viernes durante el periodo escolar en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde a espaldas del edificio R. El Tianguis de Productores también se instala en la Alameda del Grullo el primer sábado de cada mes. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Con una muestra de productos regionales, así se celebró el Día Mundial del Turismo. Esta muestra contó con exposición de libros, de música en vivo, pintura, venta de productos regionales, y el objetivo de esta muestra fue justamente dar a conocer, mostrar la riqueza cultural y sobre todo el potencial de los profesionales del turismo en los municipios de la región, sus fortalezas en los municipios de Jutla, Tonaya, Cuautla, Autlán, Atengo, Tolimán, Unión de Tula, esta región tan rica en la región Sierra de Amula. Vamos con Antonio Díaz, quien nos tiene la información.
Con una muestra de productos regionales que destacan la riqueza cultural y natural de la región Sierra de Amula y Costa Sur, este martes integrantes de la comunidad universitaria del CU Costa Sur y el Ayuntamiento de Autlán celebraron el Día Mundial del Turismo. La muestra contó con exposición de libros, música en vivo, exposición de pintura y venta de productos regionales. En el mensaje de bienvenida a las actividades conmemorativas, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, agradeció el trabajo realizado por el personal académico del Departamento de Estudios Turísticos y estudiantes de la Licenciatura en Turismo, y destacó la importancia de conocer y difundir la riqueza cultural y natural de la región, además de apostar por un turismo sustentable.
Entonces, tenemos que estar preparados primero para conocer nuestra región y dar a conocer entre nosotros todo lo que tenemos, para luego proyectarlo y de esa manera también conocer y saber qué es lo que podemos también ofrecer al turismo. Uno de los puntos centrales que también quiero destacar aquí es que justamente quienes estudian turismo no solamente estudian a los viajeros, sino también se preparan para conocer lo que es su cultura, lo que son sus tradiciones, y de esa manera entregar o comunicar cuáles son los lugares. Aquí tenemos muestra gastronómica, muestra artesanal, de todo, ¿sí? pero también por ahí en fotografías encontrarán otro tipo de recursos naturales, porque esta región también le apuesta a lo que es el turismo sustentable, el turismo que va buscando convivir con un medio ambiente que tenemos que cuidar, porque el planeta Tierra solamente es uno y es nuestra obligación cuidarlo, ¿no? Entonces, en medio de todo esto es preservar y comunicar también, dar a conocer todo lo que es nuestra cultura, pero también con el sello de nuestro centro universitario, que es un centro universitario donde se apuesta también por un turismo sustentable.
El doctor Irineo Martínez Barragán, jefe del Departamento de Estudios Turísticos del CU Costa Sur, explicó que en el 2019 hubo un incremento muy importante en la cantidad de viajes internacionales con intención turística, mismos que se desplomaron drásticamente en el 2020, al ser el turismo uno de los sectores más afectados por la pandemia. No obstante, los números apuntan a que para el cierre del 2022 se alcance el número de turistas que viajaron en 2019. Dijo que esta situación plantea dos cosas.
Esto plantea dos cosas. Una, como dice el eslogan de festejar de este año, repensemos el turismo. Hay que repensarlo. Y segundo, todo el reto que enfrentamos los que estamos involucrados con el tema de turismo, porque el turismo fue una de las actividades más afectadas por la pandemia, si no es la que más, de las más afectadas, cómo se colapsó. Todo lo que nos espera hacia adelante, y eso nos plantea un gran reto, pero también un montón de áreas de oportunidades que tenemos que aprovechar. Los licenciados en turismo, estudiantes y profesionales del turismo. Entonces ahí tenemos un mar de, un mundo de oportunidades que tenemos que aprovechar, que tenemos que repensar. Digamos que en el turismo tenemos dos grandes áreas de competencia, la de servicio, pero también la de generación del conocimiento, que ya lo planteó la maestra Ana María. Entonces tenemos que empezar a trabajar más tesis, más investigaciones, más vinculación, para poder enfrentar este reto.
El objetivo de esta muestra fue mostrar la riqueza y potencial de los profesionales del turismo y de los municipios de la región. En esta muestra estuvieron presentes Ejutla, Tonaya, Cuautla, Autlán, Atengo, Tolimán y Unión de Tula. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Dialogarán sobre la identidad nacional en la librería Carlos Fuentes. Esta mesa de diálogo, que es ser mexicano, contará con la participación de historiadores del el Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Jesús Medina, el escritor Alfredo Tomás Ortega y también del músico y filósofo Irepan Solorio. Antonio Díaz nos informa.
El día de hoy a las 18 horas, en la librería Carlos Fuentes de Autlán, se llevará a cabo la mesa de diálogo Identidad Nacional, ¿qué es ser mexicano?, que contará con la participación del historiador Jesús Medina García, el escritor Alfredo Tomás Ortega Ojeda y del músico y filósofo Irepan Solorio Farfán, todos académicos del Centro Universitario de la Costa Sur, informó Silvestre Anil, coordinador del Café Filosófico y Mesa de Diálogo de la librería Carlos Fuentes de Autlán.
En esta ocasión, el tema, y a propósito de fechas, está relacionado a la identidad nacional, que es ser mexicano, abordando aspectos culturales en general, pero desde luego también el de los escritores y escritoras de nuestro país, la filosofía y los filósofos de nuestro pueblo, las creaciones artísticas en sus diferentes ámbitos, especialmente quizá comentar algunas cosas relacionadas a música. Por ello nos acompañan tres profesores, cuyos comentarios serán muy interesantes y enriquecedores para este tema. Nos acompañan el maestro Jesús Medina, su ámbito es especialmente la historia, el maestro Alfredo Ortega, quien es escritor, y el doctor Irepan Solorio, quien es músico y también tiene una línea de investigación relacionada a la filosofía. Entonces abordaremos desde diferentes aristas la identidad del mexicano, y lo relacionado a esa pertenencia nacional, a esa identidad nacional y todo lo relacionado con la mexicanidad.
Irepan Solorio invita a participar en esta actividad.
Buenas tardes, les saluda su amigo Irepan Solorio para invitarles al recinto de la Casa Universitaria a las 18 horas para conversar sobre los temas de la mexicanidad, algunos otros temas filosóficos y musicales, en compañía del maestro Jesús Medina y el maestro Alfredo Ortega. Los esperamos.
La mesa de diálogo se llevará a cabo el día de hoy a las 18 horas en la librería Carlos Fuentes, dentro de las instalaciones de Casa Universitaria Antonio Alatorre. La entrada es libre. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Abiertas las inscripciones para participar en prácticas deportivas El Grullo. Esta inscripción tiene un costo de 100 pesos con vigencia de un año. Las prácticas darán inicio el próximo 12 de octubre y las disciplinas a practicarse son el fútbol, el voleibol, atletismo, natación, box, el ajedrez también, que bueno, pueden participar niñas jóvenes desde niñas, niños y jóvenes desde los 5 y hasta los 13 años de edad. Diana Borbón nos tiene más información a detalle.
El área de deportes del municipio de El Grullo llama a las y los jóvenes grullenses a participar en las prácticas deportivas que iniciarán el próximo 12 de octubre. Los deportes que se ofertarán son atletismo, voleibol, fútbol, natación, box y club de ajedrez. Podrán participar desde los 5 y hasta los 13 años de edad en las distintas disciplinas y categorías. De acuerdo con la promotora de deporte del municipio, Ana Gabriela Cortés Mendoza, las prácticas se desarrollarán en la unidad deportiva El Progreso, mejor conocida como El Domo, y también en el Centro Acuático de El Grullo. Las y los interesados en participar deberán hacer una inscripción previa que tendrá un costo de recuperación de 100 pesos con vigencia de un año.
Mediante una inscripción, ya que sí habrá cupo limitado. Inscripciones las pueden realizar al teléfono en la oficina de deportes, que es 321-38-7-29-99, con un horario de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. También pueden acudir personalmente y la dirección es Salvador Covarrubias, número 89, aquí en El Grullo. Iniciación se les está pidiendo, es la única cuota que van a pagar, 100 pesos. Estos 100 pesos son más que nada como un apoyo porque se les otorgará una playera o casaca, estamos en eso, para pues ahora sí que se vean uniformados los niños, ¿verdad? Entonces es una manera simbólica de dar esa aportación.
El próximo lunes 3 de octubre, la Dirección de Deportes del municipio llevará a cabo una reunión con madres y padres de familia de las y los jóvenes, en la que se brindarán mayores detalles sobre las distintas categorías y horarios para cada deporte. Esta se realizará en el Domo Municipal en punto de las 18 horas.
Tendremos una previa reunión con los padres de familia que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre a las 6 de la tarde en el DOM. Ahí se les va a dar toda la información, porque ya que cada disciplina sí llevará ciertos detalles, por decirlo de alguna manera, ya que en cuanto a lo que es natación, van a estar becados. Ahí sí con natación se va a dar una beca. Entonces, dependiendo la disciplina, sí va a tener requisitos, por decirlo de alguna manera, sí. Y en cuanto al voleibol, también se les va ahí a dar la información, porque con voleibol trabajamos también con lo de la escuela de la maestra Samantha Bricio.
Para mayor información, el número de teléfono es 321-38-7-29-99. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto de saludar aquí en la cabina a la maestra Irma Leticia Santana Alonso. Ella es académica del Centro Universitario de la Costa Sur y es profesora del Departamento de Estudios Jurídicos de nuestro Centro Universitario. Maestra Irma, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, estimada maestra Elia, buenos días, me encuentro muy bien, gracias por tu invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a platicar, sabemos que se establece septiembre como mes del testamento y en ese contexto queremos platicar contigo, puesto que tienes una experiencia amplia en el tema, profesora en esta asignatura aquí en el Centro Universitario, y me gustaría que nos platicaras qué es el testamento, maestra Irma, por favor.
Sí, muchas gracias, Elia. Bueno, antes que nada, saludo a todo tu auditorio. Como tú lo indicas, vamos a hablar, o la invitación especialmente es para platicar algo en lo que tu servidora, con la experiencia o con la práctica docente aquí dentro de las materias que imparto, pues vemos un poquito de lo que viene a ser la actividad notarial, que quien fuera la persona ideal para platicarle sería la propia figura del notario público, puesto que él, con la fe pública que se encuentra investido por el titular del Poder Ejecutivo, es quien principalmente lleva a cabo la formalización de este escritura o instrumento público donde se encuentra este acto jurídico, o donde se puede plasmar este acto jurídico, perdón, en base a la voluntad de las partes. Entonces, esto quiere decir que el testamento público abierto, que es el tema de conversación en este momento, pues bueno, es un acto personalísimo, el cual todas las personas pueden llevarla a cabo, acudiendo a su notario de confianza, donde van a manifestarle la inquietud que ellos tienen de realizar su testamento.
Bueno, ya hacías la acotación de que es el testamento público abierto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Este mes de septiembre, ya desde aproximadamente año 2000, 2006, 2003, se llevó a cabo este programa a nivel nacional. Ya tiene bastantes años que año con año, el mes de septiembre se le denomina el mes del testamento. ¿Por qué? Porque este mes, este acto jurídico, únicamente este acto jurídico, baja sus costos. Yo considero que hasta un 70% de lo que puede costar un testamento de manera normal, basándose en el arancel que los propios gremio notarial año con año diseñan o modifican en base a los costos que va a haber. Entonces, por lo tanto, este mes de testamento, septiembre, mes del testamento, es un programa a nivel nacional. Todos los notarios de nuestro país tienen que ampliar sus horarios de atención, consultas gratuitas, y no se diga el costo, que ya lo mencionaba, de un testamento en este mes.
Claro, y que posiblemente tiene esta, bueno, ya la finalidad, el objetivo nos lo acabas de mencionar, pero que es con este fin de que las personas tengamos esta cultura de organizarnos, ordenar nuestros bienes y dejarlos manifestados en ese instrumento, ¿no? Esa parte importante también.
Sí, efectivamente, como tú lo haces mención, yo considero que el objeto principal de nuestras autoridades cuando nace este programa es inquietar a la propia sociedad para que se lleve a cabo la elaboración por cada ciudadano que se encuentre en condiciones y principalmente tenga la voluntad de realizar su testamento. Es generar esta cultura que dentro de los objetos principales considero yo es, aparte de que por medio de su voluntad van a llevar a cabo la designación de quién es la persona que va a heredar al momento de que fallezca, se le denomina como parte testadora. El testamento en sí surte efectos cuando el testador fallece. Sí, es muy común encontrar dentro de nuestra sociedad que pláticas de las personas adultas mayores, sin el afán de faltarles al respeto, o también, ¿por qué no?, dentro de la juventud se escucha de repente que tienen temor el realizarlo porque consideran que ya se van a morir, ¿verdad? Entonces, es más que nada generar esa inquietud, generar esa cultura, esa obligación como ciudadanos de que podamos en algún momento celebrar nuestro testamento para que en este mismo, como ya te lo hacía mención, se pueda designar a la persona que nos gustaría en algún momento, cuando ya faltemos, puedan adquirir esos bienes, esos derechos o esas acciones o reconocimiento de obligaciones, que son lo que se va a transmitir dentro de este testamento.
Uh-huh. Ahí ya nos estás respondiendo, maestra, el por qué debemos hacer un testamento, ¿no? Ya bien lo estás, la acotación que haces con respecto a la necesidad que se tiene, y de ahí nace justo esta frase de que no herede problemas, hay que evitarlos a través de este instrumento, de esta oportunidad que tenemos, ¿no? Vía legal.
Sí, efectivamente. Considero que otro de los puntos importantes o objetivos importantes es la unión de la familia, no generar problemas, no generar o heredar, más bien conflictos dentro del núcleo familiar, porque es muy conocido que una familia pierde esa unión cuando un ser querido o la figura paterna o materna faltan, pues bueno, ya nacen otro tipo de intereses, ¿no? Antes, cuando vivían nuestros padres, un ejemplo, pudiera decir, pues hay una armonía muy bonita dentro de la familia, y lo que se pretende es que se pierda esa unión dentro de ese vínculo de familia, ¿no? Porque sí es muy dado o se da dentro de, vaya, la repetición, la desunión de la familia es debido a que, bueno, existen bienes que se tienen que repartir, y es cuando empieza la división dentro de las familias, puesto que quizás en ese momento no generaron su testamento, entonces sí se generan problemas, efectivamente.
Uh-huh. Maestra, ya nos mencionabas que este mes se promueve el testamento público abierto. ¿Hay otros, entonces? ¿Quiere decir que hay una clasificación?
Sí, dentro de la propia ley existe una clasificación de testamentos, que no sé si tú quisieras que los mencionara o enfocarnos más bien a lo que viene a ser este mes tan conmemorativo para la figura jurídica o el acto jurídico que es el testamento. Y pues en sí, hablando del objeto principal de esta entrevista, nos enfocaríamos a lo que viene a ser el testamento público abierto, que es el programa a nivel nacional. ¿Quién lo debe de realizar? Todas las personas que cuenten con capacidad legal para contratarse o para obligarse dentro de este acto jurídico, y por lo tanto deben de acudir a un notario público, que es la persona indicada y la única persona que puede celebrar este acto jurídico, que es el testamento público abierto, por lo cual la ciudadanía tiene que acudir a su notario de confianza para que les pueda brindar la asesoría y este servicio. El hecho de que una persona realice su testamento no quiere decir que en algún momento no pueda modificarlo. Desde luego puede cambiarlo en el momento que él quiera, puesto que mientras la parte testadora o la persona interesada en realizarlo viva, no quiere decir que no pueda disponer, también es importante mencionar, no pueda disponer de sus bienes. En sí, el testamento es una medida de seguridad para evitar conflictos a futuro dentro del propio entorno familiar.
Bueno, ya nos mencionas quiénes pueden dictar un testamento. Eso también es muy importante, ¿no? Las personas que jurídicamente cumplan con este mandato legal, ¿o cómo podríamos mencionarlo, maestra?
Sí, claro que sí. La propia legislación establece que todas las personas pueden otorgarlo siempre y cuando se encuentren con la capacidad de realizarlo. Perfecto. ¿Verdad? Uh-huh. También la propia legislación menciona que aquellas personas menores de edad que hayan sido emancipadas. Uh-huh. La emancipación, pues en sí es un tema muy amplio, pero en términos concretos es aquel joven o ciudadano menor de edad que considera tener actos como un adulto, bueno, pues solicita la emancipación y por lo tanto ya se hace responsable de sus acciones en términos generales, para no adentrarnos en ese tema tan importante.
Claro. Maestra, en tu experiencia, ¿sí hay esta cultura? ¿Sí acudimos cuando hay este tipo de promociones o este mes, pues, en el que se dedica especialmente a que aprovechemos el descuento que se hace en las notarías para poder hacerlo? ¿Sí tenemos esa cultura? ¿Sí se ve esa participación de los ciudadanos?
Sí, ya hoy en día es bastante la participación que se hace de por medio de la ciudadanía. Sí ha crecido bastante la inquietud, sí hay día, año con año, en este mes, sí crece bastante la inquietud por a llevar a cabo la elaboración o celebración de este acto jurídico. De hecho, desde muy jóvenes hasta adultos, muy adultos, vaya, adultos mayores, a la experiencia que he tenido aquí, por ejemplo, cuando imparto las clases, la inquietud del alumnado en conocer sobre este tema, aunque no estemos dentro de la materia en que podemos hablar de este tema, ¿verdad?
Maestra, en cuanto a... Ya nos mencionabas que se pueden acercar a su notario de confianza. En este contexto, la persona que desea hacer un testamento debe hacerlo directamente con un notario, no lo puede hacer a través de terceras personas. ¿O cómo funciona esto? ¿Qué dice la ley?
No, la propia legislación establece que es un acto personalísimo, por lo cual no podemos declinar la facultad legal a un tercero para que acuda a un notario público a celebrar nuestro testamento. Es un acto personalísimo en el cual se manifiesta la voluntad de la persona que desea celebrar este acto jurídico para que le suceda después de su muerte.
Muy bien, pues, ¿qué otros datos son de interés para los radioescuchas con respecto a este mes que justamente tiene ese objetivo de que nos acerquemos y pues aprovechemos estos descuentos que se promueven a través de este programa?
Pudiéramos hablar una especie de ventajas, pudiera mencionar con la celebración del testamento público abierto, como ya te lo hacía mención, pues se transmiten los bienes, derechos y acciones en base a la voluntad del testador. Es un trámite muy rápido, el costo pues es demasiado barato y es más seguro. Y el principal objetivo o importancia, aparte de la disposición de la voluntad que se está invitando a nivel nacional para que todo ciudadano acuda, pues es el fortalecimiento de los lazos familiares y el otorgamiento de la certeza a las familias de nuestra nación sobre su patrimonio, ¿verdad? Claro. Importante conocer los costos. Claro que sí, es muy importante. Un costo, de acuerdo al arancel del gremio notarial de nuestro propio estado, en cualquier época del año anda alrededor de los 15,774 pesos con 66 centavos. Hoy en este mes del testamento, si no me equivoco, el costo es de 2,050 pesos. Casi tenemos un 80% o 90% de reducción de un costo normal. Y es muy importante, vuelvo a reiterar, que iniciemos con la participación año con año, del interés o de la inquietud por celebrarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, parte de las desventajas que se pudiera decir, cuando una persona fallece sin otorgar su testamento, bueno, quienes van a generar ese derecho de adquirir los bienes, tanto inmuebles como muebles dentro de una sucesión intestamentaria, pues son prácticamente todos los hijos, la esposa en algún momento también, y por lo tanto, pues bueno, dentro de la celebración de este acto jurídico tan importante que es nuestro objeto de estudio, la parte testadora va a decidir para quién va a ser lo que en vida tiene para que surta efectos después de su fallecimiento.
Claro, pues bueno, sí, de mucho interés el tema de los costos, porque efectivamente hay una importante oportunidad ahí para que pues dejemos esto ante un notario y que tenga esa validez efectivamente de lo que hacemos con nuestros bienes. Bien, pues algo más que tú quieras compartir para finalizar, maestra Irma. Algo más que quieras mencionarnos.
Pues considero que de manera concreta eso sería todo de mi parte. pues continuar con la invitación dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestros vecinos, vaya, que conozcan dentro de nuestra propia ciudadanía, de nuestra propia nación, que conozcan sobre este tema tan importante. En algunas entidades federativas de nuestro país, en ocasiones se extiende el mes hasta el mes de octubre, pero eso se da a conocer por medio de los comunicados que la propia gremio notarial de cada entidad federativa lo da a conocer por medio de las redes para que en ocasiones se amplía este bajo costo.
Claro, para que haya más tiempo de beneficio, justamente, ¿no?
Efectivamente, así, para aquellas personas que por cualquier situación no pudieron acudir con su notario de su confianza, pues tengan todavía otro mes más para que puedan celebrar este tan importante acto jurídico.
Claro. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta mañana y que nuestros radioescuchas se informen y que pues tengan la información sobre todo para que pues puedan actuar de manera como sea conveniente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ti, estimada maestra Elia. Gracias a todo tu auditorio por escuchar este tema tan importante. Que tengan un excelente día.
Igualmente, muchas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Señal Informativa. Nos vamos con la colaboración y participación de el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene los miércoles su participación. Muy buenos días, doctor Irineo, lo escuchamos.
Elia, Matías, muy buenos días. Fíjese que ahí tengo colgadas dos opiniones que se nos cruzaron. La primera porque se me fue la pila, se me terminó la pila en el ¿cómo se llama? En la transmisión.
Sí.
En el teléfono ya no. Cuando colgué me enteré que se había hablado el teléfono apagado. Y esa es una, y la otra es el tema de que desde hace 8 días quería, y por lo que me enteré, se les fue la luz allá. Quería opinar sobre los sismos.
Sí.
El conjunto de sismos que hemos tenido y esas réplicas. Entonces, mi opinión va en ese sentido. Voy a referirme a los sismos, al sismo, referente al sismo del 19 de septiembre de 2022 y los sucesivos. Quiero decir que estos fenómenos naturales son más comunes de lo que se pudiera suponer. Se presentan sin que la mayoría lo podamos percibir o sentir, sobre todo aquellos que están por debajo de los 6 grados de intensidad o los 4 grados de magnitud. Para medir los sismos, se usa más comúnmente 2 escalas sísmicas. La de intensidad o de Mercalli, cuya escala se establece del 1 al 12, donde a partir del grado 7 ya puede ser percibido por la mayoría de la gente y provoca daños ligeros. En esa intensidad, pero de 12, el daño será total en las edificaciones e infraestructura diversa. La magnitud sísmica es medida por la escala de Richter, cuya escala se establece de 3.5 a 8. Los sismos de entre 7 y 7.9 de magnitud son plenamente percibidos y causan daños graves a la cercanía. Los de 8 y mayor magnitud provocan destrucción total de las edificaciones en la cercanía. Esto es lo que nosotros estamos percibiendo, son aquellos sismos que están de media intensidad o magnitud hacia alta. Ahora bien, estos son fenómenos naturales necesarios, deseables incluso. Son los que construyen el relieve, nada más y nada menos, el relieve. Son los que levantan montañas, incluso desde debajo de los fondos marinos, o los que hunden bloques para formar lagos o nuevos lechos marinos. Este proceso constructivo del relieve o morfo estructural se explica principalmente desde dos teorías complementarias. La deriva de los continentes y la tectónica de placa, a la que se le suma el volcán. A los autlenses y gruyenses, los invito a que se coloquen en una parte más o menos céntrica del valle y hagamos observaciones de 360 grados a la redonda. Y piensen o deduzcan qué fuerzas dieron origen a esas imponentes montañas que lo forman y rodean. Al igual que los lejanos volcanes de nieve y fuego que forman parte del paisaje autlense a lo lejos y hacia el punto saliente. En fin, lo que sugiero es estar atento a los sismos, ser muy atento a los terremotos o movimientos telúricos, o como les queramos llamar. Seamos observadores, disfrutemos el hecho antes de temerlo. Finalmente es un fenómeno que es parte de la naturaleza, primero, y segundo, es un fenómeno natural que nos debe de maravillar. No tenemos por qué tenerle miedo. Son parte de nuestra vida cotidiana para que nos toca vivir en zonas distintas. Cierro mi comentario con una anécdota. Una vez un colega argentino viene a Guadalajara, al departamento de geografía, pero tuvo una estancia en Puerto Vallarta y le tocó estar cuando un ciclón entra a la ciudad de Puerto Vallarta y entra al continente. Y pasa el ojo del huracán, estoy hablando de 12 años, pasa el ojo del huracán por Vallarta, y bueno, viene y nos comenta sus experiencias. Digo, hombre, Gerardo, yo viviendo en una zona ciclónica, no me ha tocado vivir esa experiencia. Y tú que estás en una estancia muy directa, te toca vivirla, bueno. En fin, son fenómenos naturales que primero los debemos de conocer, cuidarnos de ellos, pero maravillarnos también. Es mi comentario de hoy, Elia.
Le agradezco, muy buenos días, muchas gracias, muy oportuno como siempre, gracias. Tenemos más información aquí en Señal Informativa y bueno, vamos a la nota universitaria, ya que se anuncia la coalición, es el momento, abramos puertas para la presidencia de la FEU, las expresiones políticas estudiantiles de la Universidad de Guadalajara, Movimiento Índigo, Corriente Estudiantil Democrática y el colectivo universitario anunciaron la coalición, es el momento, abramos puertas para pues contender por la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria. El candidato a dicha presidencia, Raúl Carvajal, precisó que buscan abrirse a las causas sociales e invisibilizadas, abrir la puerta a los estudiantes, a sus luchas, a lo que para ellos es importante, y este es el mensaje, vamos por la dignidad de las personas, por sus luchas y libertades, así lo destacó. Sobre la decisión de que un hombre, Carvajal Camberos, y no una mujer sea el candidato de la coalición, la candidata a la Secretaría General, Majo Acosta, dijo que lo importante es la decisión. La decisión es el proyecto y no el género. Es una cuestión de talentos. Estamos trabajando en conjunto por la proyección, por la visión y propuestas que tenemos. Así lo detalló. El candidato a la FEU espera una campaña limpia en lo que resta de la promoción del proyecto en preparatorias y también en centros universitarios. Urgen avalar la reforma sobre donación de órganos en Jalisco para buscar destrabar la aprobación de la reforma para agilizar la donación de órganos. Se realizó en el Congreso Estatal un foro de revisión de temas y de la iniciativa que está pendiente desde hace 3 años. Milagros Pérez, de la Asociación Civil Donación de Milagros, refirió que entre más tiempo pasa, se acumulan los casos de personas que mueren a la espera de un trasplante. Lamentó la inestabilidad de las y los legisladores que le han dado largas al tema. Difunde la Semarnat contenido del decreto sobre prohibición de glifosato en el marco de una conferencia por el Día Nacional del Maíz. La secretaria María Luisa Albores dijo que la dependencia a su cargo ha realizado tareas de educación popular para que se conozca el contenido del decreto presidencial desde diciembre del 2020 que plantea la prohibición gradual del glifosato y total de la siembra del maíz transgénico. La ONU reconoce integridad territorial de Ucrania y Occidente, rechaza refrendos de anexión. Se reiteró el martes el apoyo a la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas. Durante una reunión del Consejo de Seguridad y países de Occidente rechazaron reconocer los refrendos para anexar a Rusia 4 territorios ucranianos.
resumen.
El servicio comunitario legado de Jaime Llamas García a 32 años de su partida. Regresa al tianguis de productos regionales sustentables al CU Costa Sur. Con muestra de productos regionales celebran el Día del Turismo en Autlán. Abiertas las inscripciones para participar en prácticas deportivas del Grullo. Dialogarán sobre identidad nacional en la librería Carlos Fuentes de Autlán. El nopal, el alimento mexicano que aporta diferentes propiedades para nuestra salud. Anuncian coalición, es el momento, abramos puertas para la presidencia de la FEU. Urgen avalar la reforma sobre donación de órganos en Jalisco. Difunde Semarnat contenido del decreto sobre prohibición del glifosato. La ONU reconoce integridad territorial de Ucrania y Occidente rechaza refrendos de anexión. Yo me despido con esta frase de Voltaire. Dice: la ignorancia afirma o niega rotundamente. La ciencia duda. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.